presentamos delante de ti en esta mañana y nos entregamos a ti. Y te pedimos que tú hagas, Señor, en este día de acuerdo a tu voluntad y como tú entiendas, Señor. Presentamos nuestro corazón, en nuestra familia, nuestras necesidades. Y te pedimos que tú te glorifiques grandemente en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. También te pido, Señor, que pases un carbón encendido por mis labios y que no salga palabra alguna que no esté de acuerdo a tu palabra. Amén. Bueno, el Señor los bendiga muchísimo a ustedes, a su familia, a la obra de sus manos. Que bendiga sus propósitos, sus peticiones, sus planes, sus anhelos, aún el más profundo de su corazón. El título de la charla es Aférrate a tu nombre nuevo. Esta charla guarda mucha relación con la última que me tocó compartir con ustedes el domingo antepasado, que el título era ¿Y tú cómo te llamas? Yo espero que los que hayan podido escucharla ya puedan contestar la pregunta de ¿Y tú cómo te llamas? Y los que no estuvieron aquí, yo, si me permiten los que estuvieron, hacer un resumito de 2 o 3 minutos para que puedan guardar una coherencia y seguir el ritmo del tema. En la charla anterior determinamos y vimos en la palabra que el Señor nos daba un nuevo nombre cuando nosotros hacíamos un compromiso con Él. Y vimos incluso que cada nombre tiene un significado, aunque ya en la actualidad eso no se utiliza, pero en los tiempos bíblicos sí se utilizaba. Incluso el nombre era una palabra profética para la vida de esa persona. O sea que no solamente era para identificarlo de los demás, sino para marcar lo que iba a ser el transcurso de su vida. Vimos diferentes ejemplos de personas que tenían nombres de enfermedades, de languidez, eran personas que morían jóvenes, o personas como los personajes bíblicos importantísimos que tenemos como Abraham, Jacob y Josué, que cuando conocieron al Señor, su nombre les fue cambiado por otro nombre, que estaba de acuerdo al plan y al propósito perfecto que el Señor tenía para con su vida. Y muchas veces nosotros venimos a los caminos del Señor en un 95-98% de las veces con un nombre que no nos lo dio el Señor, que nos lo dio el mundo, o que quizá nosotros mismos nos adoptamos ese nombre. Y en un gran porcentaje ese nombre no es muy agradable o no nos ayuda mucho. Incluso hay nombres jocosos que llegué a compartir con ustedes, como Estuve al Tris, o Por Poco Lo Logro, o Estuve Así. Y se pasa la vida viniendo aquí y van y vienen los domingos a la iglesia, los martes y los miércoles, y no sucede esa situación de que el Señor te dé un nombre nuevo. Y muchas veces es por falta de conocimiento, porque lo que no conocemos no lo podemos hacer. Y vimos en la palabra donde el Señor quiere darnos un nombre nuevo a cada uno, independientemente del nombre que el mundo te dio, que tu vida te dio, que tus padres te dieron o que tú te autodenominaste. Si ustedes se fijan, todos esos hombres de ahí, Abraham, Jacob, Josué, de la palabra, llegaron con un nombre totalmente distinto. Y cuando conocieron al Señor, el Señor les dio un nuevo nombre. Y analizamos en la palabra que era el deseo del Señor darnos un nuevo nombre. Y que Él dijo que Él nos redimió y que Él nos había dado un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo es el que nosotros debemos de adoptar en nuestras vidas. Ese nombre nuevo es el que tiene que primar en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro proceder en la vida. Y vimos incluso al final muchos de esos nombres que estaban en la palabra, que era victorioso, más que vencedor, más que conquistador, cabeza y no cola, encima y nunca debajo, sanado, bendecido, prosperado. Esos son los nuevos nombres que el Señor nos ha dado a nosotros. Pero hay una cosa importante, que eso es un privilegio único para los que están en los caminos del Señor. Esto no es nueva era, de que usted confiesa cosas y dice y habla y recibe cosas. No, aquí el Señor es el que nos da todo. Amén. Entonces, ahora, la charla de hoy es tratar de aferrarnos a ese nuevo nombre, porque muchas veces venimos aquí, conocimos al Señor, el Señor nos ha prometido un nombre nuevo, y nosotros a veces decimos, pero ese nombre nuevo no se ha hecho una realidad en mi vida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué yo me mantengo en este status quo todo el tiempo, en una línea recta? No hay subida, no hay nada. Veo que la palabra me promete sanidad, veo que la palabra me promete prosperidad, victoria sobre mis enemigos, pero me siento derrotado, no me siento victorioso. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿De qué manera puedo proceder para yo aferrarme a ese nombre nuevo que el Señor me ha dado? Para yo arrebatar ese nombre nuevo que el Señor me ha dado, porque ya se lo ha dado, ya está ahí, ya lo vimos en la palabra. Incluso buscamos como 5, 6 o 7 citas que repiten de nuevo el nombre victorioso. Victorioso. Algo muy jocoso, que mi hijita estaba ahí abajo escuchándome en esa charla, y desde que yo di esa charla hace 2 semanas hasta ahora, ella me cambió el nombre. Ella buscó el significado del nombre Víctor, que significa victorioso. Entonces ella me cambió el nombre. Ya yo soy victorioso para ella. Y así mismo hace el Señor con nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. Quizá nosotros llegamos aquí, a la iglesia, etiquetados incluso por nosotros mismos, por varios intentos que hicimos en nuestra vida de querer salir de la monotonía o de querer mejorar en nuestra vida, y de repente no lo logramos. Y el Señor te dice, aunque tú te sientas y entiendas que eres derrotado, mira como yo te digo una y otra vez que tú eres victorioso. ¿Me comprenden? Entonces, en pocas palabras, el nombre nuevo es una vida nueva, es una vida transformada, es una vida de acuerdo al plan y al propósito perfecto que el Señor diseñó para ti exclusivamente. Y por último, muchos tratábamos o tratamos de encajar en el traje a la medida de otras personas. Venimos aquí de otros amigos, de repente, o familiares, y queremos encajar ahí. Y el Señor tiene un traje exclusivo para ti. Tú no tienes que encajar en el traje del otro, porque uno va a andar por ahí pareciendo como que se robó ese traje, porque no es suyo, no le queda bien. De repente su amigo es gordito y usted es flaquito. Entonces imagínese. O lo contrario. Entonces el Señor quiere, así como hizo con Jabes, que fue nombrado aflicción y dolor, y sabe Dios cuántos problemas más, y el Señor le cambió el nombre a ilustre, y fue un hombre sin mayor importancia en la Biblia. Porque muchos de nosotros a veces piensan, sí, Señor, pero tú le cambiaste el nombre a Abraham, imagínate, ¿cómo yo me paro al lado de Abraham, de Jacob, de Josué? Esos eran íconos del judaísmo, y de toda la vida cristiana, y de la palabra, y todo. Pero Jabes, Dios tomó el cuidado de poner en su palabra que había un hombre común y corriente como usted y como yo, sin nada especial, al contrario, con una vida llena de problemas y de tormentos, porque fue etiquetado desde su nacimiento y porque fue nombrado desde su nacimiento como un fracasado, como un individuo lleno de aflicción y dolor, y el Señor le cambió el nombre a ilustre. Entonces, eso el Señor puede hacer con nosotros, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a que el Señor nos cambie, si le damos permiso a que el Señor nos cambie y nos transforme, porque el Señor es un caballero. El Señor no obliga a nadie, el Señor no lo va a tomar a usted por los cabellos ni lo va a arrastrar a ningún sitio. Si usted le da permiso al Señor para que entre en su vida y transforme su corazón y su vida, el Señor lo va a hacer y va a cambiar ese nombre de derrotado a vencedor, de aflicción a más que un conquistador. Amén. Entonces, para empezar, y me disculpan que siempre salgo con una preguntita, pero ¿qué implica un nombre nuevo? Un nombre nuevo implica 3 cosas. Lo primero es que es una consecuencia de nuestra relación con el Señor. Es una consecuencia de nuestra relación con el Señor. Por más que usted repita y repita y repita de la manera humana, como en cuestiones de esas de nueva era y no sé qué cosa, y un librito que anda por ahí, que el secreto, eso está basado en todo menos en la palabra. Hay conceptos muy parecidos que confunden al ser humano y tienen que tener mucho cuidado con eso. Pero todo esto es en el Señor. Y lo primero que el Señor te va a poder otorgar un nombre nuevo cuando tú le entregues su vida a Él. Ahí empieza toda la historia. Ahí el Señor te cambia el nombre y te entrega un nombre nuevo. Ahora bien, usted me va a decir, inmediatamente el Señor me entregue ese nombre nuevo, yo mágicamente voy a pasar de ser un vencido a un vencedor, de tener muchísima necesidad a muy prosperado, de estar muy enfermo a totalmente sano. Y eso no es cierto, porque la palabra en ningún momento dice eso. Al contrario, dice que los bienes que se adquieren con rapidez al final no son de bendición. Entonces todo tiene un proceso, todo tiene una agenda que tiene que agotar para poderse hacer una realidad ese nuevo nombre. Pero todo inicia con ese compromiso que tú haces con el Señor. También ese nuevo nombre es un resultado de nuestro compromiso con el Señor. No solamente es conocer al Señor, ya le entrego mi vida, el Señor me da un nombre nuevo. Ahora, ¿qué tan comprometidos estamos con el Señor? ¿Vamos simplemente a venir los domingos, los martes, los miércoles, porque bueno, quiero que mis hijos vean que les voy a dar un fundamento en la palabra y todo? Pero realmente hay ese compromiso de nosotros con el Señor, como hizo Abraham, como hizo Josué, que hizo un compromiso con el Señor, y el Señor le pudo delegar más cosas. El Señor pudo entregarle y delegarle una serie de responsabilidades que seguro, con el nombre anterior que esos hombres tenían, no lo podían llevar a cabo. Y el Señor, acuérdense que es el Dios de lo imposible, el que hace lo imposible posible. Porque si se fijan, Abraham se llamaba antes Abraham, sin la H intercalada, y significaba padre exaltado, pero no había podido tener ningún hijo. Después conoce al Señor y hace pacto con el Señor, y el Señor le cambia el nombre a padre de multitudes. Y dice, oye, pero este hombre primero era padre exaltado y ahora el Señor me pone padre de multitud y yo estoy pasando vergüenza porque yo no tengo ni un hijo. Pero el Señor cumple su promesa, así sea en el terreno de lo imposible. Si tú puedes creer, el Señor lo puede hacer. De acuerdo a tu fe será hecho. Amén. Y por último, ese nuevo nombre conlleva nuevos retos, nuevas batallas y nuevas responsabilidades. Al Señor no le gusta el status quo. El Señor no le gusta que nos mantengamos en una línea recta. Incluso uno de los versos que más me gusta es cuando dice que la senda de los justos, el camino de los justos, de los que están en estos caminos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No hay status quo en el Señor. Incluso eso es un principio tan importante que hasta los empresarios famosos lo llevan en la práctica a sus empresas. El ejecutivo que se estanca y que se siente cómodo en su, lo que llaman los americanos, la zona de confort. Yo estoy muy cómodo, tengo todo controlado, tengo mi casa, mi carro, mi casita en la playa, un botecito, una cosa. Yo estoy muy bien, y ya yo sé mucho, ya yo no tengo que aprender más. Entonces, ahí llegó el fin de ese ejecutivo. Son principios que han sido sacados de la palabra y llevados al mundo secular. Y tiene muchísima validez, y ustedes verán por qué. Ahora bien, resumiendo, cuando el Señor te nombra, quiere cumplir las promesas. Él te da las promesas que tiene para ti. Te da un nombre muchas veces adverso al que tenías. Si eras un vencido, te dice ahora tú eres más que un vencedor. Si eras enfermo, ahora te dice tú estás sanado. Si eras muy pobrecito, ahora te dice tú eres prosperado. ¿Me entienden? Entonces, hay algo muy importante. Que desde el momento que el Señor te da ese nuevo nombre, al momento que ese nombre se hace una realidad, hay un proceso donde la responsabilidad es totalmente nuestra, no es del Señor. Ya el Señor te prometió ese nombre nuevo. Ahora hay que ejecutar ese nombre. Hay que caminar en base a esa promesa que el Señor te hizo. Porque todo esto es por fe, no es por vista. Si nos sentamos en una mecedorita, esperar, bueno, el Señor me prometió la victoria sobre mis enemigos. Cuando yo vea en esta mecedora de allá que bajaron ángeles y los reventaron, entonces yo me paro y voy. No, el Señor te dice, ve, como lo dijo a Josafat. Ve, tú vas a ir, pero tú tranquilo, que yo voy a pelear por ti. En ningún momento el Señor está de acuerdo con negligencia, ni con falta de diligencia, ni con poca capacidad, ni con poco esfuerzo. El Señor quiere que nosotros seamos diligentes, que nosotros hagamos la diligencia, que nosotros nos esforcemos, y después lo vamos a ver en unas cuantas citas, para Él poder hacer una realidad ese nombre en nuestras vidas. Ya Él lo prometió. Es como aquel señor que yo le comenté en una ocasión que me tocó dar una charla, que cogió un crucero un día para emigrar a los Estados Unidos, y él no sabía, se tuvo al morir de hambre en todo ese trayecto de días y días y días, y no se dio cuenta que el ticket que él tenía incluía los alimentos y la comida. Y llegó casi muerto. Entonces, cuando el Señor te da ese nombre nuevo incluye una serie de cosas. Pero si usted no sale del camarote y se atreve, y va y pregunta, y pelea por sus bendiciones, usted se puede morir de hambre, como le pasó a ese señor. ¿Me comprenden? Bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros una realidad en nuestras vidas ese nombre nuevo? Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, en la página 220. El libro de Josué, capítulo 1, en la página 220. ¿Lo tienen? Amén. Le voy a leer. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Ahí hay la primera promesa que vemos. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la primera promesa. No te dejaré ni te desampararé. Esto era un momento de mucha tensión, quizás, para Josué. Si ustedes recuerdan, Josué fue la persona que sustituyó esa grandísima obra que estaba haciendo Moisés para guiar al pueblo de Israel. Y Josué, junto a Caleb, fueron los únicos dos que exploraron la tierra y que tuvieron la fe suficiente para decir, aunque hayan gigantes, no es difícil para el Señor entregarnos esa tierra. Vamos a pelear por esa tierra y vamos a ir, vamos a hacer la diligencia que ya el Señor lo prometió. Pero todos los otros espías dijeron que no, que era muy grande, que esos gigantes no se podían enfrentar, que era un tema imposible. Por lo que Dios se disgustó muchísimo y dijo que ninguno iba a entrar en la tierra prometida. Únicamente lo que tuvieron fue y creyeron que sí lo iban a hacer, que era Josué y Caleb. Y el Señor tuvo que esperar que todos los otros hicieran check-out para entonces, cuando quedara solamente Josué y Caleb, entonces proceder a entrar a esa tierra prometida. Entonces llega el momento donde Josué tiene ya que poner al 100% su nombre nuevo. Las responsabilidades, los nuevos retos por los cuales el Señor lo había preparado todos esos años. Ya no era cuestión únicamente de tener fe y de que sí, ok, vamos, estoy dispuesto. No, ya el Señor te entregó a ti la guianza del pueblo de Israel completo. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a guardar coherencia con la misma fe que tenías cuando era un simple ayudante? Y eso mismo hizo. Ahora bien, parece que es totalmente natural que no importa lo valiente que seamos nosotros, siempre hay en el fondo esa inseguridad de que nos puede ir mal, de que podemos fracasar. Y por eso el Señor en todo momento nos dice que Él va a estar con nosotros, que no nos dejará ni nos abandonará. Que eso es lo primero que tenemos que estar claro. Que el Señor en ningún momento en su palabra promete que cuando nosotros vamos a salir, pese a que Él nos ha garantizado la victoria en todo, desde que nosotros salgamos por la puerta, todos nuestros enemigos se caen al piso así, sin nosotros levantar ni siquiera un brazo. El Señor no es un mago. ¿Que pueda hacer cosas superiores a un mago? Claro que sí. Pero Él quiere que nosotros la hagamos a través de nuestra fe, a través de la medida de fe que te ha dado a ti, por pequeñita que tú entiendas que sea, porque no es por vista, es por fe. Entonces, lo primero es eso, saber que Él está con nosotros, que Él no nos dejará ni nos abandonará. Estar consciente de esto. No simplemente cuando estamos aquí, que ahora lo estamos repasando, estamos muy entusiasmados quizá con ese verso. Es cuando mañana quizá estemos enfrentando una situación difícil. No nos dejará, ni nos desamparará. Amén. El Señor conoce nuestras limitaciones y conoce nuestras inseguridades. Y por eso nos recalca una y otra vez que Él está con nosotros y que Él siempre, siempre nos dará la victoria. Ahí mismo en Josué 1, el verso 7, vamos al segundo punto, dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Hay más instrucciones para nosotros hacer una realidad ese nombre en nuestra vida, llevar a cabo esa misión con ese nombre nuevo. Valor y firmeza para obedecer. ¿Pero para obedecer qué? La palabra, la ley, lo que está escrito aquí, las instrucciones, el manual del fabricante. Se necesita valor y firmeza. Parece que es más fácil soltarlo todo que mantenerse firme en el Señor. Piense que el Señor dice, esto es para valiente, esto no es para flojo. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Ese recibirá la corona. El que persevere hasta el final. El que se mantenga firme hasta el final. Entonces nos dice claramente, mucho valor y firmeza. Esfuérzate y sé muy valiente, dice la versión del 1960. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer toda la ley. Y se va un poquito más allá todavía. Dice, no te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. No te apartes nunca de ella. Yo entiendo que es un privilegio demasiado grande el que el Señor nos dé las instrucciones paso por paso. Uno se sentiría muy perdido si uno no supiera qué hacer. Pero el Señor toma el cuidado no solamente de darte la promesa, sino de darte el instructivo de cómo tú debes de ir actuando, poquito a poquito. Y que Él está contigo, que Él te está respaldando en todo momento. Seguimos al verso 8, que es uno de los más completos que yo entiendo que hay en la palabra. Y dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Esta es una de las pocas veces que la palabra traduce el significado del original en hebreo o en arameo como éxito. Éxito. Fíjense cómo habla no solamente de nosotros saber la palabra, sino de recitar la palabra. Recita siempre y medita también. El que recita es porque se sabe muy bien algo. Y el que lo medita también. Entonces nosotros tenemos que saber, tenemos que, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, ser renovados por medio de la palabra, desprogramarnos de toda nuestra mentalidad del mundo, de falta de fe, de inseguridad y de todas esas enseñanzas erróneas que el mundo nos da, y cargar esta nueva información y actuar y pensar de acuerdo a eso, recitar de acuerdo a eso. Es para que cada vez que nosotros tengamos que hablar, hablemos de acuerdo a la palabra. Y cada vez que tengamos que meditar, meditemos de acuerdo a la palabra. Y que no nos apartemos ni un poquito, ni a derecha, ni a izquierda. Que nos mantengamos firmes ahí. Fíjense como dice también, cumple con cuidado todo lo que está escrito. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. No cumple alguna de las cosas, o lo que tú puedas, o lo que tú humanamente con tu nivel puedas cumplir. No, cumple con cuidado todo lo que está escrito. Eso es lo mismo que hacer y guardar conforme a todo lo que está escrito. Entonces, cuando tú haces estas dos cosas, hablar y pensar de acuerdo a la palabra en todo momento, y hacer y guardar conforme a todo lo que está escrito, entonces Él dice que vas a prosperar en todo y todo te saldrá bien. En nuestra versión nueva, traducido, dice que tendrás éxito. Así prosperarás y tendrás éxito. O sea que el código innegociable de nosotros como soldados, porque acuérdense que toda esa gente eran soldados, eran guerreros. Quizá en este momento nosotros no somos soldados y guerreros en el ramo físico, de que nos vamos a alistar en una milicia y vamos con un fusil y vamos a pelear, pero sí somos guerreros en el ramo espiritual. Y nuestras armas están aquí. Y es lo que nosotros tenemos que poner por obra, más poderosa que una M4A1. Y que una bazuca y que cualquier cosa. Esas son las herramientas que el Señor nos da. Y si nosotros la ponemos por obra, Él promete que nos prosperará y nos dará éxito en todo. En resumen, no te apartes nunca de sus enseñanzas. Medita en ellas de día y de noche. Haz y guarda conforme a todo lo que está escrito. El Señor te da un nuevo nombre, pero a través de la palabra tú te encargas de hacerlo una realidad en tu vida. En nuestras manos está perseguir ese plan y propósito que el Señor tiene para nosotros. Ustedes saben que es muy usual en nuestra cultura que si nosotros compramos un artículo electrónico, nos emocionamos mucho y lo destapamos y no leemos las instrucciones. Muy contrario a otras razas que son quizás todo lo contrario. Yo conozco gente que abren el manual, dejan el producto en la caja, incluso por días, y ellos leen el manual detenidamente y buscan un highlighter y resaltan cosas. Bueno, ya ese es el otro extremo. Entonces, nosotros nos emocionamos muchísimo con el producto electrónico, lo sacamos de la caja, lo conectamos y tratamos nosotros en nuestra intuición y en nuestro espíritu dominicano de MacGyver, para los que conocieron eso. Yo no lo conocí, a mí me lo contó mi suegra. Por si acaso. Entonces, después que tenemos el producto prácticamente estropeado, que el juego está trancado, entonces, ¡uy, búscame el manual! Entonces buscamos el manual y resulta tan tedioso buscar ese manual después que el producto está fuera puesto y tú lo quieres usar. Entonces comenzamos a ver el troubleshooting. Y lo primero que aparece es que dice, no lo conecte sin antes leer el manual, porque lo puede quemar. Y de repente ya se quemó. Entonces eso mismo nos pasa a nosotros en nuestras vidas. Este es el manual del fabricante. El Señor nos lo dio para que nosotros no nos extraviáramos ni nos desviáramos ni a derecha ni a izquierda. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es poner por obra, no solamente hablarlo, no solamente leerlo, no solamente escucharlo, meditarlo y llevarlo a nuestro corazón, sino ponerlo por obra. Es hacer. Nosotros estamos llamados a no ser oidores de la palabra, y mucho menos oidores olvidadizos, porque hay una clase que son oidores olvidadizos, porque la mayoría, gracias a Dios, somos oidores que nos acordamos de los versos, incluso los recitamos, pero hay otros que son oidores olvidadizos. Y tenemos que ser hacedores en todo, aunque sea difícil. Porque como dice mamá Sara, muchas veces quizás nosotros vamos a ser el único evangelio que va a leer un vecino, que va a leer un amigo, que va a leer tu hermano, tu primo. Y de la manera de predicar el evangelio no es agarrar una Biblia y un micrófono y comenzar a predicar. Es con tus hechos, es con tu manera de hablar, es con tu manera de actuar, es con tu manera de proceder en la vida, es con la manera de cómo tú vas a reaccionar en el medio de una situación difícil, en el medio de un ataque, en el medio de una falta de respeto a tu persona, a tu familia, a tu integridad. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a actuar de acuerdo al mundo, desesperado, con una falta de fe? ¿Me van a derrotar? ¿O te vas a quedar tranquilo? El Señor peleará por ti y tú vas a estar tranquilo. Ah, pero mira ese tonto, mira cómo se quedó, en vez de pararse y darle dos fundazos a ese. El Señor peleará por ti y tú vas a estar tranquilo. De que estamos equipados para utilizar nuestras extremidades superiores e inferiores y darle su merecido a cualquiera, claro que sí. Sí, aunque prediquemos bonito la palabra y todo, estamos equipados. Y los que calzan un pie grande están más equipados, porque cuando se te cansan las extremidades superiores e inferiores, te coge los zapatos. ¿Entienden? Era para que se despertaran los que estaban durmiendo. Pero nada, la idea es esa, que tenemos que leer. Aquí están las instrucciones. Tú sabes lo grande que es que el Señor te diga que aquí están las instrucciones para que tú seas prosperado en todas las cosas y que en todo te vaya bien. Desde ese día que a mí me amaneció esa idea o eso que el Señor quería transmitirnos, a mí Josué 1.8 se ha hecho parte de mi vida, parte de mi carne, parte de mis huesos. Porque hubo un momento en mi vida, cuando yo conocí al Señor, que yo vine con un nombre totalmente diferente al que tengo hoy. Y cuando llegué por primera vez a estos caminos, yo entendía que era imposible que el Señor hiciera una reingeniería en mi vida. Estaba en la carrera equivocada, estaba en el medio ambiente equivocado. La carrera que estudié era sumamente esforzada, la cual se tenía que empezar desde antes, de edad universitaria, desde pequeño, porque si no, no ibas a poder hacerlo bien. Pero pese a que era de las más difíciles del mundo, es de las menos remuneradas. Y yo me di cuenta de eso tarde. ¿Y saben cuándo me di cuenta de eso? Cuando me comenzaron a gustar mucho los carros alemanes. Que le dije a un amigo mío, mira, ese es el carro que yo tengo. Mi amigo me dijo, bueno, querido, tú con ese oficio que tienes, no hay forma. Te voy a regalar una revista para que lo veas. Eso es algo jocoso. Pero lo que le digo es que la situación en mi vida era tan difícil y el momento en mi vida en que yo me encontraba, ya yo no podía dar marcha atrás. Yo no podía volver a la universidad a hacer otra cosa. Ya estaba un poquito tarde. Cuando me di cuenta de todo eso, ya yo estaba casado. Gracias a Dios no teníamos hijos. Y el Señor tuvo cuidado de cambiar totalmente mi vida. Pero totalmente, que usted no se imagina. Los que me conocen sí lo saben. Me ha dado una vida nueva. Ha hecho lo imposible posible. Mis asesores financieros se han tenido que convertir viendo el testimonio de nosotros. Y yo no le ando predicando a la gente con la palabra. Mira, arrepiéntete, convierte. No, no, no. Yo trato de hacer y guardar conforme a la palabra. Yo trato de que ellos deduzcan por cómo yo hablo, por cómo yo me conduzco. ¿Que puedo cometer errores? Claro que sí. Muchísimo, quizá más que ustedes, pero me retracto. Y me arrodillo y le pido perdón al Señor cada vez que lo hago mal. Y tengo el deseo de que el Señor me siga cambiando para que me pueda utilizar y para que yo pueda serle útil en lo que sea. Y sobre todo, si puedo ser de aliento a alguien que quizá tiene ese nombre que yo tenía antes y se encuentra que su vida es imposible de que el Señor la cambie, pues entonces ya, con ese simple hecho y ese solo hecho, ya es una victoria. Poder serle útil al Señor. Que una vida pueda tener una esperanza de que en el Señor todo es posible. ¿Me comprenden? Entonces, en Josué 1:9 dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Vuelve y te lo dice. Ese manual de instrucción, para que no tengamos que abrir y estropear el asunto. Él va a estar conmigo donde quiera que vaya. Y me recalca una y otra vez que tengo que ser fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque el asunto no es que el Señor te lo está pintando color de rosa y que todo va a ser de las mil maravillas, no. Van a haber obstáculos, van a haber situaciones difíciles, de las cuales el Señor te va a librar todas. Y las que parezcan muy difíciles, el Señor las va a tornar en bendición a tu favor. Eso es una realidad. Eso es una realidad, eso no es cuento de camino. Eso es una realidad, eso es una verdad. Pero van a suceder situaciones en las que tú te vas quizás a amedrentar, como le pasó a Josafá cuando le anunciaron: mira, ahí vienen unos ejércitos y te van a dar lo tuyo. Y dicen que él se asustó. Sí, se asustó, porque eso es válido. Pero él volvió aquí a la palabra y se cimentó en la palabra y siguió las instrucciones al pie de la letra. Y el Señor terminó peleando por él y él estando tranquilo. Pero tuvo que ir a dar el frente. No es: Señor, déjame con Deme y tú ve y reviéntalo, que cuando tú lo revientes yo salgo. ¡Ay, ya! Está bien todo. ¿Me comprenden? Entonces vuelve y lo recarga. Ese de ser fuerte y valiente lo dice por primera vez en el verso 6, capítulo 1, verso 6. Aquí en el 9 vuelve otra vez y lo repite. O sea que parece que es muy importante. Debemos de ser fuertes y valientes. Valientes. Tener valor, valía. No ser cobardes. Estar dispuesto a enfrentar nuestras situaciones, nuestras adversidades, de frente. Como se peleaba antes, de frente. No con temas electrónicos, ni con GPS, ni con radares, ni con satélites. De frente. Que los más bravos lo ponían adelante. Que usted veía esa manada de hombres que iban con espada, escudo y todo, y los primeros que estaban en esa fila, señores, eso era por pedazos que caían, pero eran valientes. Yo dudo mucho que haya soldados en esta época que tengan esa valía, esa valentía, esa capacidad de ponerse ahí en el frente, sabiendo que las probabilidades de que le lleven un pedazo son de 99,9%, pero están ahí, adelante. ¿Y cuánto más nosotros vamos a estar dispuestos a estar adelante si sabemos que Él de antemano nos dice que Él peleará por nosotros y que nosotros podemos estar tranquilos? Amén. Entonces, hay dos cosas muy importantes que dice aquí. Lo primero es cuando dice que no temas. No temas. Esa palabra temor o miedo es sencillamente lo contrario a la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú no ves. Pero está basado en las promesas que el Señor ha hecho para tu vida. En cosas buenas. Todo lo de fe. Todo lo puro. Todo lo de fe tiene buen nombre. En eso es que hay que estar pensando continuamente. Pero el temor es lo contrario. El temor es la certeza de lo malo que se espera y la convicción de lo malo que no se ve. El enemigo es un imitador y siempre trata de hacer las cosas de manera que encaje muy similar a lo que el Señor tiene establecido. Entonces, como nosotros tenemos que andar por fe y no por vista, el enemigo ha tirado ese tema del temor y del miedo, que es el enemigo número uno de todo. Y por eso en las instrucciones dice: no temas. Si nosotros nos vamos brevemente a Santiago 1, en la página 1265, Santiago 1, 1265, todavía dejen un dedo en Josué, por favor. Santiago, capítulo 1, página 1265, el verso del 6 al 8, lo voy a leer. Dice: pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitada y llevada de un lado al otro por el viento. El 7 dice: quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. El temor está muy relacionado con la duda. Es la misma cosa. Cuando usted tiene miedo, usted duda que las cosas vayan a salir bien. Y la palabra, las instrucciones aquí nos dice que si usted duda, usted va a ser como las olas del mar, que es arrastrado de un lado al otro. En algún momento usted va a estar en alta, en otro momento va a estar en baja. Va a ser una especie como de comportamiento medio bipolar. En algún momento usted va a estar allá arriba, cuando viene y oye una charla de mamazada de Josafá. Y después, cuando la situación se presenta, no muy favorable para usted, entonces usted se cae. Y usted tiene que mantener esa actitud de confianza y de fe en todo momento, sin temor, porque el temor trae en sí castigo. La palabra dice que todo lo que trae duda no es de fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Entonces por eso fuimos a Santiago 1, 6 y 8, porque dice que el que duda es inconstante, no puede recibir cosa alguna de parte del Señor. Entonces ese es uno de los factores que nosotros debemos de tratar de obviar y tratar de arrancar de nuestras vidas, que es el temor. El otro es no desmayes. Y esto está íntimamente ligado con la paciencia y la constancia. Y ahí mismo en Santiago, pero en el verso 3 y 4 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. En la versión anterior decía paciencia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean, ¿qué? Perfectos e íntegros. ¿Sin qué? Sin que les falte nada. La otra versión decía, sin que le falte cosa alguna. Entonces fíjense lo importante que no solamente dejar de dudar y mantenernos firmes en él, sino no desmayar. ¿Me entienden? Mantenernos firmes ahí, con una constancia. Y qué bueno que la traducción nueva de nosotros ya dejó atrás el tema de la paciencia y la tradujo mejor en constancia. Porque esa situación de la falta de constancia es lo que no nos permite a nosotros recibir muchas veces las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Muchas veces quizá algunos de nosotros ya no hemos rendido cuando estamos ya al doblar de ver una realidad, ese nombre nuevo en nuestras vidas. Y lo que faltó fueron 2 o 3 días, o 2 o 3 meses, o 2 o 3 años, sin embargo nos rendimos. Yo conozco a alguien que ha tenido en los últimos 20 años como 70 negocios diferentes. Y yo le pregunto, mire, ¿qué pasó con el negocio aquel? No, ya yo lo cerré hace 3 meses, ahora estoy en otra cosa. En resumen, no ha podido echar raíces en nada y no ha podido crecer en ningún negocio, porque yo creo que el que más tiempo duró fueron 8 o 9 meses más o menos. No llegó al año nunca. Y la constancia, incluso en la vida cotidiana, es un ingrediente esencial para nosotros lograr las cosas. Fíjese que uno va al colegio y dura unos años, uno va a la universidad y dura unos años. Las cosas demoran un tiempo. Y la Biblia te lo recalca. Que lo que se adquiere al principio rápido, al final no es de bendición. El que usted vea que no tiene nada y de repente anda con muchísimos lujos, no se junte con él más. Para que cuando se tire la DEA o no sé qué, usted también no vaya. Si lo invitan a comer o lo que sí, porque si no tenía nada y el hombre no pagó el precio, no transcurrieron una cantidad de años para poder recibir el fruto de su arduo trabajo, como dice la palabra, que dice que la mano diligente es la que es prosperada. Entonces huya de ese amigo, no se junte más con él. No le diga que yo se lo dije, por favor. Sí, porque son peligrosos. Las cosas tardan un tiempo y no podemos desesperarnos y no podemos desmayar. Muchas veces está ahí a la vuelta de la esquina, faltan 1 año, 2 años. Pero nosotros nos autoprogramamos para convencernos de que este negocio que voy a hacer debe de producir utilidades en un periodo de 24 meses. Y ya a los 24 meses usted tiró la toalla. Si hubiera esperado 24 meses más, el Señor lo iba a hacer dueño de la mitad del mundo. ¿Quién sabe? Le estoy poniendo un ejemplo simple. ¿Cuántos de nosotros de repente hemos tirado la toalla estando al doblar de cuando el Señor nos iba a dar esa bendición? De cuando íbamos a ver ya ese nombre hecho una realidad en nuestras vidas, hecho una realidad en nuestra familia, hecho una realidad en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, en nuestra salud, en nuestra finanza. No vamos a desmayar, no desmaye nunca. Ese nuevo nombre es una promesa y está ahí. Que va a demorar un poquito, sí, va a demorar un poquito, porque está escrito que va a demorar. Lea las instrucciones para que no se le tropee la vida. Lea las instrucciones, dice, sí, va a demorar, pero va a llegar. Puede tardar, pero va a llegar. Porque el Señor lo que promete, lo cumple. Amén. Entonces, Le quiero poner un ejemplo. Muchas veces el Señor nos pone cosas en la naturaleza, en la creación, para que nosotros aprendamos de ella. Y yo voy a tomar como ejemplo hoy el diamante, que viene de la palabra griega adamas, que significa invencible, inalterable, irrompible. Y no sé si ustedes lo saben, pero el diamante es el material natural más duro conocido hasta el momento. Es el más duro. Por eso lo llaman así. La esencia de su nombre es invencible, inalterable e irrompible. Pero hay algo importante. ¿De dónde viene el diamante? ¿Fue duro siempre? ¿Fue inalterable siempre? ¿Fue irrompible siempre? Y la respuesta es no. El diamante viene de un pedazo de piedra común y corriente, con un contenido de carbono altísimo. En pocas palabras, un pedazo de carbón. Una amiga muy querida de mi esposa y mía me mandó un tema por internet muy bonito, decía una foto, un pedazo de carbón y un diamante. Y decía el texto, un diamante no es más que un pedazo de carbón que supo manejar los embates y el estrés excepcionalmente bien. Entonces fíjense, en el Señor con su creación, con la naturaleza, nos enseña y guarda una coherencia completa con lo que dice la palabra. Si nosotros guardamos y hacemos conforme a lo que está escrito, no tememos, no desmayamos, nos mantenemos constantes, sin dudar, en fe todo el tiempo. No importa lo que venga, no importa el tiempo que suceda, el Señor va a llegar un momento que te va a convertir de un pedazo de carbón a un diamante, a algo irrompible, inalterable. Y algo bueno que ustedes sepan, que el diamante se forma por someterse a presiones altísimas, a más de 140 kilómetros de profundidad bajo la tierra, presiones altísimas, donde hay muchísimos movimientos sísmicos y placas tectónicas moviéndose, y magma, que es todo ese líquido, a unas temperaturas altísimas. Entonces se unen dos cosas, una presión altísima y un calor altísimo. Entonces cada vez que nosotros nos veamos en situaciones donde entendemos que no aguantamos la presión y que ya es demasiado, y muchas veces a veces nos cogemos hasta pena y actuamos en contra de la palabra, ¿y qué pasó? ¿Y por qué a mí? Cuando nosotros estemos viendo eso, esa presión o ese calor inmenso que dice, pero Señor, ¿y qué pasó? Te olvidaste de mí. Es como si el cielo y la tierra se hubieran levantado en mi contra. En ese momento, lo que el Señor simplemente está haciendo es terminando de prepararte para que tú seas un diamante irrompible, inquebrantable y también envidiable, deseable por todos. Porque el diamante no es solamente una joya, una piedra preciosa, algo que toda mujer sueña con que alguien le regale un diamante, un príncipe azul, o verde, o morado, el que sea, pero un diamante. Y si no es un diamante, algo que se parezca a un diamante. La ventaja del diamante es que el diamante nunca se va a poner feo, el diamante no se va a rayar nunca, nunca se va a rayar. Usted lo puede dejar tirado por ahí donde sea y no se va a rayar. Ahora ven, el diamante se utiliza en el segmento de la industria como un elemento de corte. Para cortar los elementos más duros del mundo, que nada lo puede cortar, el diamante los corta. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber y estar conscientes, de que el Señor lo que quiere es hacer un diamante de nuestras vidas. De que no importa lo que estemos pasando, no importa las presiones, no importa las situaciones difíciles que puedan presentarse, el Señor está ahí detrás de todo eso. Y va a cumplir su promesa. Amén, aunque demore. Y por último, hay un punto muy importante, y es, no ayudes a Dios, solo sigue las instrucciones. No ayudes a Dios. Y le voy a poner un ejemplo brevemente, no es tema de la charla, pero se lo voy a resumir muy rápido. Es la vida de Abraham y de Sara, y de Agar, que estaba de por medio también. El Señor hizo un pacto con ese hombre, le cambió el nombre, y le entregó, y le prometió que lo iba a hacer padre de multitudes. Pero él, en vez de aferrarse al manual de instrucción, puso su mente brillante a pensar, y su esposa también, que fue muy condescendiente, puso su mente a pensar. Y dijeron, bueno, vamos a utilizar la lógica matemática. Primero, estamos viejísimos. Y segundo, la esposa era estéril. Entonces, muy amablemente, la esposa Dice, mira, como ya tú estás en tus últimos innings, si no fue que el último pasó hace 20 o 30 años, vamos a tratar de ver qué se puede hacer y te voy a ceder a mi sierva Agar, que en esa época se solía tener siervos o esclavos, como sea, que era egipcia. Y ustedes saben que donde quiera que se mencione Egipto en la palabra es tipo del mundo. Y ella muy condescendientemente le dijo, mira, llégate a mi sierva Agar para que entonces tengan descendencia. Y entonces se pueda hacer una realidad ese nombre que el Señor te quiere dar. Y él se llegó a Agar. Asumo que mucha obediencia. Y asumo también que fue un sacrificio enorme. Él se llegó a Agar. Y como dice mamá Sara, no se monten, que no va, que eso no funciona ahora, ¿eh? Eso no se funciona ahora. Entonces, eso se hacía por la dureza del corazón del hombre, dice la palabra, que se le permitía más de una esposa. En este caso no era el caso, pero era similar. Era válido, era permitido, por decirlo así. Y sucede que, ¿qué pasó? Tuvo a Ismael, fruto de eso, y pese al que el Señor bendijo, porque ese niño no tenía la culpa, para nada, lo bendijo y posteriormente fue una nación poderosísima. Pero ¿qué pasó? Que Abraham retrasó el plan y el propósito que Dios tenía para su vida varios años, más de 10 años, no recuerdo exactamente cuándo fueron. Entonces cada vez que nosotros queremos ayudar al Señor, nosotros perdemos un tiempo enorme y también sufrimos mucho. Porque eso fue una situación muy traumática. No, esa no es el tema de la charla, pero fue una situación muy difícil, porque después lo tuvo que despedir, que se fueran por su camino. Y déjeme decirle que fue una situación tan impactante que hasta el día de hoy estamos viviendo la consecuencia de esa mala interpretación o no seguir el manual de instrucción, porque de Ismael descienden todos los árabes y de Isaac todo el pueblo judío. Y hasta el día de hoy están peleando, están en guerra. Hay una zozobra constante. El Señor lo ha bendecido grandemente, sí, es verdad, pero no han salido de un conflicto ninguna de las dos naciones, porque muchas veces no queremos seguir las instrucciones al pie de la letra. Parece ser que como es tan sencillo, entendemos que es demasiado fácil, que tiene que ser más complicado. Entonces le prestamos poca importancia. Y las cosas en el Señor son sencillas. Dice que aún el más torpe no se va a extraviar. Aún el más torpe, aún el menos inteligente, el que tiene la IQ más bajito, va a poder hacer y guardar conforme a lo que está escrito aquí en el manual de instrucciones, si no se aparta ni a derecha ni a izquierda. Amén. Entonces nosotros no podemos ayudar a Dios, porque vamos a perder tiempo y vamos a perder energía. Fíjense, más de 10 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo que perdió. El Señor quería hacer otra cosa con él más rápido. El Señor cumplió con Abraham su promesa, le dio a Isaac, pero de la manera que él dijo. Porque es que el Señor hace lo imposible posible. Y el Señor te va a dar la victoria a ti con lo poquito que tú tienes disponible, con la poquita materia prima, con la poquita inversión que tú tienes. Yo recuerdo que cuando yo descifré aquella vez que yo estaba en la carrera equivocada y que ya había transcurrido tanto tiempo en mi vida que ya yo no tenía chance quizás de cambiar, había tenido una idea dentro de ese oficio de un negocito con muy poco futuro, por decirlo así, porque eran productos que no eran de consumo masivo. Entonces yo quise ayudar a Dios, caí en el mismo error de Abraham. Quise ayudar a Dios. Yo era cristiano. Yo conocí al Señor a los 12 años en un campamento de verano en Puerto Rico que me enviaron mis padres. Y desde ahí hasta acá, mi vida ha cambiado dramáticamente. Solamente han sido unos poquitos años. Hay que tener un poquito de paciencia, pero ha valido la pena. Y yo recuerdo que yo me desesperé, yo dije, bueno, con esta idea que yo tengo y con este negocito, yo no voy a ir para parte. Entonces yo necesito vender o importar cosas que sean de consumo masivo, que la consuma mucha gente, para yo vender mucho y para yo generar muchos millones rápido. Y caí en el error de asociarme con una persona no creyente. Pero no solamente porque no fuera no creyente, como dice la palabra, no te unas a yugo desigual y cosas. Era una persona que no era íntegra, que no era una persona honesta, que no era serio. Y me estafó. Entonces, fíjense el problema. Ahora me encontraba yo en mi primer intento de salir de mi status quo, de mi brillante decisión de haber yo elegido una carrera que era sumamente difícil, pero sumamente poco remunerada. Entonces me quedé ya sin trabajo, sin negocio, con un miedo enorme de volver a hacer negocio, porque entendía que no servía para eso, que no tenía talento para eso, y con una deuda, porque lo que yo invertí en esa compañía fue un financiamiento. Entonces me quedé, ya ustedes saben, sin nada. Entonces el enemigo venía y me decía al oído, tú ves, tú no tienes capacidad, tú tienes que volver a tu antiguo oficio y te vas a quedar ahí para siempre. Y te vas a olvidar de esos carritos alemanes que a ti te gustan. Se los menciono los carritos porque para uno, los varoncitos, los carros son un juguete. Y yo quería un juguetito. ¿Me comprenden? No es que la vida se juzgue en base a eso. O sea, eso es una tontería. Ya de hecho, para mí eso no tiene ningún tipo de importancia. Pero cuando usted tiene 20 y pico de años, temprano, el carro que usted siempre quiso soñar es importante. Todavía no se ha ido esa esencia de Santa Claus y la Navidad y que mire. Que... Entonces usted está esperando ese carrito alemán bonito, como usted lo vio en esos adoquines, en ese anuncio que salía en unos adoquines en una calle parisina o de Alemania o donde sea. Entonces me quedé completamente en el aire sin nada y tuve que volver a mi oficio antiguo. Aparentemente fue una derrota grande para mi vida. Y yo incluso entendía, no, definitivamente, ya estoy tarde para estudiar administración de empresa o negocio o lo que sea, no lo puedo hacer, estoy casado, todavía no tenía hijos, pero ya iban a venir un momentito. Entonces realmente era una situación muy incómoda. Pero ¿qué pasó? Yo menosprecié, como menospreció Abraham, su materia prima, lo único que él tenía, y traté de buscar lo que otro tenía. Y el Señor, con ese poquito que yo tenía, Él ha hecho de todo con mi vida. Tuve que volver a ese negocio que yo entendía que era insignificante, que no tenía futuro y que era algo que realmente yo no iba a ir a ningún sitio con eso. Y eso es lo que el Señor ha utilizado para bendecirme a mí, a mi familia, a mis amigos cercanos y todo. Algo que parecía imposible, no era lógico alguno. Entonces eso es lo que el Señor quiere. El Señor te va a bendecir con tus facilidades. El Señor te va a bendecir con tu conocimiento. El Señor te va a bendecir con tus limitaciones. El Señor no tiene que venir a traerlo de otro para entonces poderte bendecir. El Señor te va a bendecir a ti. Cuando el Señor te diga, es a ti que te voy a dar la victoria, no busque otra cosa. No trate de ayudar al Señor porque va a perder tiempo y se va a buscar unos problemas espantosos. Amén. Entonces, conclusión, para terminar. En esencia, la esencia del nuevo nombre, independientemente de cuál nombre sea, porque todos vamos a tener un nombre diferente, el Señor nos da un nombre diferente porque tendremos una vida o tenemos una vida diferente, planes y propósitos distintos, pero hay un común denominador en todo que tiene que estar presente siempre y es que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Eso está en el libro de Éxodo 14:14, lo pueden apuntar pero no tienen que ir. Y poder saber que así como Josafat, así como David, así como Josué se tuvieron que enfrentar con grandes ejércitos que estaban en total desventaja, el Señor siempre le dio la victoria porque cumplió su promesa de que yo peleará por ti y tú podrás estar tranquilo. Y para irme, déjenme leerle algo que recibí de parte del Señor cuando estaba preparando esta charla. Y dice que Él quiere hacer de ti no solo un nombre nuevo, sino algo valioso y admirable. Un testimonio vivo de que Él hace lo imposible posible, que donde hay un desierto, Él hace un río. Amén. Gracias y paz.